La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Aquí el miércoles, aquí un oyente. Miércoles 28 de octubre del 2015. Y 8 de la mañana. Qué tarde se hace, cómo se pasa el día, ¿eh? Increíble, ¿no? Te despiertas, cuentas las horas y llegamos ya a las 8 de la mañana, un momento en el que, la verdad, como perdamos un minuto más, adiós al miércoles, prácticamente. Hoy las lluvias van a continuar en Galicia y van a continuar además los vientos fuertes. Y a buen seguro el tiempo revuelto en Canarias y lo demás más o menos despejado, más o menos agradable. Ni despejado ni agradable está el panorama político en España, gracias a la rapidez, la prisa, la agonía, la urgencia que tienen algunos individuos por salvar su pellejo, por instalarse en el cargo, aunque sea a cuenta de cometer un delito de sedición. Entonces, qué rápida forma de titular lo que ayer ocurría, capítulo nuevo del delirio secesionista de Cataluña. Ayer anunció de un golpe de Estado a la democracia, con todas las letras. Algunos prefieren decir golpe al Estado. También es correcto. Pero no es menos cierto que resulta un golpe de Estado reunirse e instar a un parlamento en el que tienes mayoría para que redacte una proclama en la que tú, por tu cuenta, desafías la legalidad, incumples la legalidad y quieres salirte adelante con un disparatado proceso que no va a llevar a buen puerto a nadie, ni al que lo pone en práctica, ni al que lo tiene que sufrir en los próximos meses o años. Es un delito de sedición lo que ayer anunciaron Juntos por el Sí y la CUP para iniciar la independencia. Es decir, han instado a un trámite de urgencia para que la mesa del Parlamento acepte esa declaración y, por lo tanto, someta al Parlamento a esa votación, que saldría que sí, que instaría al gobierno catalán que surja de las deliberaciones parlamentarias a cumplir exclusivamente las normas emanadas en la Cámara catalana. Pero todo rápido, muy rápido. ¿Y saben por qué? Porque la independencia es la impunidad. Porque la independencia es la garantía que tienen los convergentes Artur Mas de que no se le derrumba el edificio sobre él. Y porque sabe además que aceptar esa declaración y ponerla en marcha es el pago imprescindible para que la CUP le vote como presidente del futuro gobierno catalán. Y él hará lo que la CUP le manda. Artur Mas, digo. Pero todo rápido. Muy rápido. Este anuncio de este golpe de Estado contra la democracia es un anuncio, es una declaración de independencia aplazada, como saben ustedes. Tiene que tener valor jurídico para instar a una respuesta. Respuesta que tiene que realizar el Estado español con indisimulada contundencia, pero en su momento. No vale la retórica. El gobierno dice qué hará. No dice lo que hará. Pero sabemos que lo que hará será, en primer lugar, instar a que el Constitucional, el Tribunal, se manifieste contra esa declaración. Inhabilite, ahora tiene instrumentos el Constitucional para hacerlo. Inhabilite a quien tenga que inhabilitar. Y antes o después, indudablemente como último recurso, pero antes o después, el gobierno tendrá que utilizar el artículo 155 de la Constitución, que es el que suspende la autonomía catalana. Fíjense ustedes qué paradoja. Todos estos quieren la independencia express y en cambio van camino de perder la autonomía. En lugar de quedarse con lo que razonablemente tienen. Y todo eso coincide, como les decía antes, con una realidad catalana. La realidad del 3%. La realidad de la descomposición. De todas las investigaciones que ayer continuaban realizando los jueces, redadas de empresarios, de políticos, registros del campo de la familia Pujol, toda la familia, implicada en una trama criminal. Eso dice la policía. Para acumular dinero de forma ilegal. Y las investigaciones y los últimos papeles de Andorra lo que demuestran es que Pujol mintió cuando dijo que el dinero que tenía guardado allí era producto de una herencia que su padre, que era tan bueno, le dio a la mujer porque como él se dedicaba a la política, bla, 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 bla. Es mucho más dinero que ese, y ese dinero proviene de las comisiones, del cobro de comisiones. Y lo que se sabe es que el director general de infraestructuras tenía una caja fuerte donde aparecieron ayer 85.000 euros, que él dice que no son suyos. Como saben ustedes, el dinero se reproduce por esporas, y además por generación espontánea en la caja fuerte, sobre todo cuando es de algunos individuos. Son tiempos sombríos, ¿eh? Para los catalanes. Fíjense, hoy cuenta Juan Tapia en un interesante artículo en el confidencial.com, antes se lo refería, que Artur Mas, a este locoide que se ha transformado, se ha desfigurado completamente, si algún día tuvo alguna figura, a Artur Mas le dijeron incluso los suyos desde Convergencia: escuche, espere, no convoque elecciones, espere, va a haber elecciones en España. Veremos qué gobierno sale. El gobierno que salga seguramente será más débil. Seguramente necesitará Convergencia para algunos pactos. Y ahí se pueden obtener pasos interesantes hacia conseguir lo que queremos conseguir o lo que queramos conseguir. Pero no sirvió de nada. Y no sirvió de nada porque tiene la justicia en el cuello. Y la independencia es la impunidad. Aunque no pueda conseguirla por una sencilla razón: que no es legal, y lo que no es legal no se puede hacer, y si lo haces ya sabes lo que te pasa. Insisten en que es un mandato del pueblo de Cataluña. Falso. No existe el mandato del pueblo de Cataluña. En ningún momento la mayoría social catalana le ha dicho: inicie usted una aventura de sedición y de independencia. Él sube la apuesta para conseguir el apoyo de las CUP, y lo único que consigue es dirigirse hacia el abismo, o hacia el choque de trenes, que es otra de las figuras que se utiliza de forma recurrente. Un choque de trenes, cierto, con la salvedad de que uno es mucho más gordo que el otro, y que en el choque todos pierden, ¿eh? Todos pierden, pero unos pierden más que otro. Son las consideraciones del día de hoy, en las que, como pueden imaginar, el asunto de pasión de catalanes planea sobre nuestras cabezas y de qué manera. Por ahora, como les digo, no deja de ser una declaración de independencia aplazada. Pero oiga, no tienen otra cosa en la cabeza. Y creen que no tienen otro remedio. Y viéndoles cercados por la justicia y con necesidad de ser presidente, como sea, aunque sea siguiendo el guión de las CUP, hay que pensar que el siguiente plazo o el siguiente paso será el que anuncian. Pero ahora vamos a conocer, si les parece, todas las noticias del día en estos titulares. Subida de tipos.
La Reserva Federal de Estados Unidos analiza hoy la política monetaria para evitar nuevas turbulencias en la economía. La reunión mantiene en vilo a los mercados internacionales.
Lesa humanidad.
La Audiencia Nacional procesa 5 exdirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el huido Josu Ternera. El juez le responsabiliza de los asesinatos de la banda terrorista desde 2004.
Nuevos alimentos.
El Parlamento Europeo vota hoy el reglamento para autorizar la venta de nuevos alimentos. Entre otros se regulará el consumo de insectos, hongos y hamburguesas de laboratorio.
Récord de beneficios.
El gigante tecnológico Apple logra los mayores beneficios de la historia empresarial al superar los 53.000 millones de dólares. En los últimos 3 meses ha vendido 48 millones de teléfonos móviles.
Y en deportes, Copa del Rey, Alcalá.
El club extremeño villanovense de Segunda División B recibe hoy al Fútbol Club Barcelona, que llega sin Messi, sin Neymar y sin Luis Suárez. En motos agotadas todas las entradas para la llamada carrera del siglo en Valencia. Y en el partido inaugural de la NBA esta madrugada, victoria de los Chicago Bulls de Pau Gasol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Mañana de paraguas en Galicia y Canarias y de nubes en la mitad norte. Lucirá despejado en el sur, Mediterráneo y Baleares, las temperaturas un poquito más frescas.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Ahí va la pelota.
Esta temporada en Tiempo de Juego no solo cantamos los goles. Esta temporada también cantamos con los mejores.
Julio, muy buena.
Qué maravilla.
Estoy en Dominicana. ¿Cuántos años llevas en la radio?
40. Yo llevo 40 y
yo creo que he hecho mi primer programa contigo en la radio. ¿Cómo es divertido? Oye, lo he visto entero el partido.
Ah, qué bien. Y es que hay gol para
gol. Los goles que emocionan son los del Madrid.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sonidos del día, la rebelión catalana, Raúl Romeva.
Para poder empezar camino, un proceso que debe conducirnos a un nuevo, estado, a una nueva situación de estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la condición de estado.
Firmeza en el gobierno, Mariano Rajoy.
Mientras yo sea el presidente del gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. La justicia prevalecerá sobre la sinrazón.
Ganar al secesionismo, Pedro Sánchez.
Tenemos que confiar en las fortalezas de nuestro país, que estoy convencido de que al secesionismo le vamos a ganar con la fuerza de la ley, de los votos y de la política.
Pujol ya tiene respuesta, Albert Rivera.
Todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Decía el señor Pujol que quién coño era la UDEF. Bueno, pues ahora la UDEF debe estar sentado en el sofá de los Pujol en su casa, ¿no? Esos son la UDEF.
Iglesias dice adiós a Europa.
Vuelvo a mi país para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno. Pero quiero pedirles antes, algo antes de marcharme. Cambien su política, no sigan destruyendo la dignidad de Europa.
¿Saben cómo la llaman en el Parlamento Europeo? El nieto de Ceausescu. Se cansa muy pronto, dice Soraya.
¿Esto de que Pablo Iglesias deje el Parlamento Europeo, qué le parece?
Pues que para ser tan jóvenes se cansa muy pronto.
Son las 8 y 13, son las 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que
la interpreta.
Así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos
le
capaces.
Le pone voz a la noticia.
El duque de Médicos Sin Fronteras dio a luz. ¿Cómo se encuentran el bebé y la madre teniente?
Bueno, pues esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. ¡Qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si el amigo de la prima del vecino del director de la empresa de tu mujer está buscando un profesional con formación en telecomunicaciones, podría contratarme si compartes mi currículum.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte el currículum de los jóvenes que forman parte de nuestro programa Todos Incluidos y ayúdales a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
Un día te das cuenta de que todo ha cambiado. Que puedes ver al médico desde tu ordenador. Que no tienes que llamar para pedir cita. O que tienes tu historial en tu móvil. El mundo está cambiando. ¿Y tú? Cámbiate a Sanitas y llévate una nueva tablet de regalo. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es.
El calendario y diversas decisiones han hecho coincidir los registros en las propiedades de los Pujol con el arranque del proceso golpista que se ha puesto en marcha contra la Constitución y las instituciones democráticas. Y no es mera coincidencia. Es el comentario y análisis de Santiago González Santimagetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. El novelista Alberto Moravia no conocía a los Pujol cuando dijo que la familia era la gran escuela de la delincuencia moderna. Pero ahí tienen a papá Pujol, mamá Ferrusola y sus siete cabritillos que ya se están haciendo grandes, acumulando imputaciones por casi todos los tipos delictivos relacionados con la corrupción, mientras la fiscalía se plantea acusarles de asociación ilícita. La autonomía catalana se ha convertido en una armónica confluencia de voluntad golpista y latrocinio que han venido a confluir en el mismo día. Los registros tan largamente anunciados de las propiedades de todos los Pujolone se producían al mismo tiempo que el heredero político de Pujol ponía en marcha la maquinaria de la sedición a plazo fijo. Ambos hechos están relacionados. Cuando tantas cabalas se han hecho sobre el desinterés de fondo de los sediciosos por la sedición, solo se me ocurre una contrapartida capaz de inhibir su voluntad. Es la impunidad, la garantía de que los ladrones catalanes no podrían ser castigados por leyes y tribunales españoles. El Estado no puede negarse a sí mismo y Rajoy tendrá que hacer frente a una de sus grandes responsabilidades, no cumplir la ley, sino hacerla cumplir en ese territorio al que cabe definir con el neologismo acuñado por el gran Luis Ciges, que, aplicado a Cataluña, funciona como una antonomasia. Cataluña es la descojo nación.
Aquí está Isabel Durán. Hola,
muy
Isabel.
Buenos días, Herrera. Buenos días.
Y Antonio San José, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Y mi querido director, Víctor Rubido.
Hola, buenos días,
chicos,
Carlos.
Pues ya veis, chicos y chicas, esto es Insurgencias Edición. Bueno, hasta ahora es un propósito nada más, pero nadie duda que esto va a tomar cuerpo, ¿no, Vieito?
Hombre, nadie lo duda, yo creo que... Pero tú has hecho una reflexión que me parece que es la clave de todo esto. Detrás de esto, porque se está buscando la impunidad. La impunidad, Pujol sigue siendo el cerebro de todo, aunque y Artur Mas es, aunque se habla de sus hijos biológicos, Artur Mas es su hijo político más aventajado y pone todo esto en marcha para levantar una gran cortina de humo y sobre todo proteger a Pujol.
¿Y Isabel?
Es el momento del jaque al Estado. Acaba de comenzar. Hoy la mesa del Parlamento tiene que decidir, el Parlamento de Cataluña, si lo admite a trámite.
Pero entonces no tendrás ninguna duda, ¿no?
Ninguna. Y ahora es verdad que el resto de los partidos, los que sí son constitucionalistas, van a pedir que se revoque esa admisión, algo que les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Pero es el momento de liderar todos juntos para defender la democracia, porque lo que se está produciendo en Cataluña, lo que se va a producir, es un golpe al Estado de Derecho.
¿Y Antonio?
Pues es un desafío, sin duda, un desafío intolerable que requiere una respuesta contundente, firme, impecablemente democrática y conjunta. Esto no es un tema solo del presidente del gobierno, aunque tiene que liderarlo, pero sí de las fuerzas democráticas que necesitan ahora inteligencia, estrategia y una respuesta que tranquilice a la población.
Ahora son las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias. Y si les parece, escuchamos qué nos quiere contar Goma Espuma, cómo nos va a hacer sonreír, hablándonos por la iniciativa del Banco Santander de 1-2-3, la cuenta 1-2-3.
La cuenta 1-2-3 del Santander presenta a Goma Espuma en Usted sí que sabe, gente sencilla, personal y justa que lo ha visto claro.
Paquito no deja de sorprenderme, tío. Tiene un corazón como una salchicha de grande. Pero de las alemanas, de las gordotas.
¿Pero qué dice?
Pues nada, que tiene 18.000 niños apadrinados en distintas ONGs.
Joder, pues menudo dineral que se estará...
Bueno, no creas, porque como se ha abierto una cuenta 1-2-3 del Santander, le devuelven el 3% de todos los recibos de ONGs.
Ah, pues voy yo a mi banco también a ver si me hacen lo mismo.
¿Pero tienen niños apadrinados?
Sí, soy el padrino del pequeño de mi hermana, que es un bicho.
Pero no es lo mismo, porque no es de un país con necesidad extrema.
Vos, pues no has visto el barrio de mi hermana, todo lleno de baches, la gente vendiendo chuches por la calle, todo de rafitis.
Serán rastafaris, como rafitis.
No, lo que hay en la pared.
Herrera en COPE. Estar informado.
Bueno, están, damas y caballeros? Son las 8:30 de la mañana. Son las 7:30 en Canarias. Aquí estamos en Herrera, en cope, arroba cope.es. Santi Magitón y un servidor en estos días tan apasionantes que vivimos, ¿verdad?
La pasión de catalanes se ha extendido a España entera. ¿Qué es lo que tienen estas cosas?
Bueno, el tiempo viene un poquito fresco para compensar el viento cálido que viene del este, ¿eh? Asunto para la discusión, al list de nuestros sagaces contertulios. ¿Por dónde podrían atacar el tema hoy?
Por doquier, amigo mío. Está el anuncio de Juntos por el Sí y la CUP, en el que se detalla la intención de poner en marcha la sedición a plazo fijo. El presidente Rajoy dijo ayer lo que tenía que decir, aunque me temo que no es suficiente para que los golpistas se den por enterados. Un golpe de Estado, y este lo es, aunque se esté produciendo poco a poco, no es una declaración política, sino sobre todo un hecho, y frenarlo va a requerir hechos, no van a bastar las palabras. Es la hora de la unidad, sin duda, para hacer frente al más grave desafío que se le ha planteado a la democracia española, pero solo hay tres partidos que pueden planteársela: el PP, el PSOE y Ciudadanos. ¿Consideran los contertulios que los argumentos de Sánchez frente a la sedición, llamadas a las reformas, al diálogo y a la convivencia, serán disuasorios para la CUP y sus socios?
Habrá que explicárselo muy claro, quizá con más detalles, ¿no?
Me temo que sí. ¿Considerarán que una orden del Tribunal Constitucional surtirá el efecto que no han producido hasta ahora órdenes y sentencias del Constitucional y del Supremo? Basta repasar los puntos 6 y 8 de la declaración. ¿Cabe considerar que la aplicación de la ley tiene un efecto apaciguador? Consideren dos precedentes. El entonces juez Garzón ordenó detener a la Mesa Nacional de Herri Batasuna, que son los padres y las madres de la kale borroka, en 1997. A sus oficinas subió una secretaria del juzgado y bajaron todos mansamente para entrar en los furgones policiales. Se convocó una huelga general que se saldó en un rotundo fracaso. Recuerden las veces que se profetizó el apocalipsis y se ilegalizaba a Herri Batasuna. Lo hizo el Supremo en marzo de 2003 y no pasó nada. 4 años más tarde, en octubre de 2007, volvió a detenerse a 23 miembros de la Mesa Nacional que estaban reunidos en la localidad guipuzcoana de Saigura, y siguió sin pasar nada. Relacionado con esto tenemos los registros de las propiedades de los Pujol, a las que el fiscal quiere considerar, como hemos dicho, asociación ilícita, según cuenta el correo en su portada. Aún dando por supuesto que tanto tiempo después han tenido ocasiones de sobra para escamotear pruebas y dineros, está apareciendo mucho material y la coincidencia entre ambos hechos viene a plantear la cuestión de fondo. El origen de todo estaba en el deseo de impunidad, la voluntad de sustraerse a la acción de la justicia española. Otro gallo cantaría si se les hubiera garantizado un Tribunal Supremo de Cataluña presidido por Pascual Estevill.
Hombre, Pascual Estevill, aquel regalito que nos dejó Convergencia a este...
En el Consejo General,
este mangante, que era un mangante, le colocó CiU en el Consejo del Poder Judicial.
Sí, señor.
Fue condenado a 9 años porque exigía mordidas a sus imputados para liberarlos de la cárcel.
De chiquerarlos, sí, sí.
Oh, es una cosa fantástica. Porque me alegro de saludarte. Adiós, amigo.
Lo
adiós,
mismo.
Adiós, adiós.
Hasta mañana.
Pada, pa, pada, pam. Pom, pam, para, pam. Para, pa, para, pa, para. Bueno, aquí están Isabel Durán, Vieito Rubido, Antonio, San José, ustedes también, a través de los mensajes que nos pueden dejar de voz o de texto en el teléfono 600-99-1314, a través del WhatsApp, una técnica muy innovadora en la radio, porque hasta ahora había lo que había en contestador y esas cosas, y ahora fíjense. Y también en nuestra dirección de Twitter, arroba Herrera en COPE. Bueno, chicos, chicas, ante el desafío, bueno, hemos utilizado aquí muchas expresiones que seguramente son coloristas: jaque, insurgencia, sedición, golpe. Todo eso aplazado o anunciado, que ya es bastante, quiero decir que ahora empieza el trámite. Según todo esto, ¿qué prevéis deba ser respondido por parte de la autoridad competente? ¿Y en qué medida y con qué plazos, Isabel?
Hombre, lo primero es que hoy pidan esa revocación en el Parlamento. Lo va a hacer Ciudadanos, que es el principal partido de la oposición en Cataluña. En este momento lo va a hacer el Partido Popular. Se sumará el Partido Socialista y ya sabemos que Coleta Morada y sus Cataluña Sí que es Pot seguramente no lo harán, porque votaron 5 de sus diputados allí a favor de esa presidenta de los independentistas catalanes, porque no lo es del Parlamento catalán. Y a partir de aquí se inicia un camino de desobediencia, que es lo que quieren. Esa proclamación oficial ya con esa hoja de ruta, habrá que aplicar los recursos legales, eso por la parte de la ley, que es lo único que puede funcionar en el Estado de Derecho, pero además ahora es el momento de la política. Yo creo que estamos en el momento, en la encrucijada histórica más importante desde la transición española. Y creo que Mariano Rajoy tiene una oportunidad de oro de liderarla. Y de ponerse y de conseguir que todos los líderes demócratas españoles, se junten, se unan junto al pueblo español, porque Mariano Rajoy, como decía ayer Susana Díaz, no está solo, tiene detrás de sí a todos los demócratas, y eso hay que escenificarlo. Y yo, si fuera Mariano Rajoy, convocaría una cumbre en la Moncloa, donde invitaría a todos, incluidos, por supuesto, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias, y es el momento de que todos se retraten. Y además, incluso más allá de eso, yo también invitaría a una manifestación en un momento dado del pueblo español, que también es la hora del pueblo español, porque esto nos compete a todos, y a esa mitad de los catalanes que están excluyendo y a quienes les están haciendo ese golpe de Estado.
¿Y Antonio?
Bueno, yo creo que se planteaba antes algo a lo que se recurre habitualmente, que es el diálogo. Evidentemente, la política necesita diálogo, necesita acuerdos, necesita puntos de unión, pero es que lo que ha ocurrido en las últimas horas es tan grave como que se pasa de las palabras a los hechos. Estamos ante un desafío y ese desafío necesita ahora no solamente retórica, necesita una actuación contundente. Se trata de defender el Estado de Derecho. Creo que esto es muy importante, que lo tengamos todos muy claro, defender la democracia. Cuando la vicepresidenta del gobierno catalán dice que está avergonzada, por decir que es un desafío, que qué es esto, por favor, que también ustedes, que hay unas reglas, hay unas normas, la democracia tiene unas leyes y hay unos derechos, y esto es algo que parece no entender los firmantes de esta propuesta, que hoy será sin duda admitida a trámite por la mesa del Parlamento catalán. Por tanto, esa respuesta tiene que ser impecablemente legal, impecablemente constitucional, impecablemente democrática, pero respuesta. Y la respuesta está referida en las leyes. Habrá que llegar hasta donde hay que llegar. Y yo lo que decía Isabel en este momento creo que tiene mucho sentido. Es decir, al presidente del gobierno le corresponde liderar políticamente este desafío, esta situación que preocupa mucho a la ciudadanía de toda España y también a una buena parte de la ciudadanía de Cataluña. No lo olvidemos, porque aquí a veces tendemos a decir que los catalanes se quieren separar. No, hay una parte de Cataluña que entiende que esto es una catástrofe política, Carlos, pero una catástrofe económica también, porque las consecuencias que esto va a tener en términos de valoración de la deuda, bono basura, etcétera, van a ser muy importantes, ¿no? Y yo creo que esa escenificación de la unidad, diciendo, bueno, aquí hay un presidente que lidera, pero hay unas fuerzas impecablemente democráticas que están detrás diciendo, usted no está solo y no podemos tolerar ese desafío. Creo que es importante. Es la hora de los hechos, de las actuaciones en el marco de la ley, pero creo que hay que no tener complejos y utilizar todo el recurso que la Constitución permite.
Sí, yo coincido, Antonio, pero es muy importante contar con el consenso y con el apoyo de otras fuerzas políticas democráticas. Y hay que decir que el PSOE ha mantenido una ambigüedad y una equidistancia entre Rajoy y Mas, que habla muy poco de las convicciones democráticas de la actual dirección del PSOE, que no de los socialistas en general, que yo creo que sí están con la defensa del orden constitucional y de la unidad de España. Pero Pedro Sánchez y su entorno del PSC han sido, y ya no digo su entorno mediático, solo hay que leer y escuchar otros medios para comprobar que desgraciadamente en España no hay, como aquello que pedía San Agustín, en lo esencial unidad, es decir, lo esencial que en este caso es la defensa de la nación más antigua de Europa, que es España, no hay unidad, desgraciadamente. Por otro lado, el gobierno tiene que responder de forma proporcional, es decir, tiene todo listo, la abogacía del Estado ha trabajado, me consta que que hay un plan incluso escalonado de cómo tendrían que intervenir las distintas estamentos del Estado, incluido el orden, las fuerzas de orden público. Existe un plan, pero tiene que ser proporcionado y también oportuno, porque el sentido de la oportunidad es muy, muy importante. Y finalmente, a mí me parece que efectivamente lo que, hay un dato que conviene insistirle mucho a la población de Cataluña, mucha de ella que con muy buena voluntad ha secundado este movimiento, creyéndose gran parte de la enorme mentira que ahí hay. Y es que el deterioro económico que se está produciendo en Cataluña no lo van a sufrir tanto ellos como probablemente dentro de 5, 10, 15 años, porque el deterioro económico no es inmediato, no es de hoy para mañana, pero Cataluña va a dejar de ser una zona interesante de España, como ya no lo fue en otras épocas. Y termino con un dato que apuntaba Santiago González. Cuando se cumple la ley, cuando los tribunales, en este caso el Constitucional, y se ejecutan esas sentencias, no pasa nada. Se demostró en el País Vasco, nos pasamos más de 40 años luchando contra una banda terrorista que mataba, y no pasa nada. Si ahora se suspende la autonomía, aplicando el 155 y con la proporcionalidad y la oportunidad que invocábamos antes, no va a ocurrir nada. La inmensa mayoría de Cataluña lo va a aprobar.
Pero además con una cosa que me parece que es un mensaje que quizá no ha llegado durante todos estos años y en estos últimos tiempos y debía haberse hecho llegar de manera muy clara. Vamos a ver, en democracia cabemos todos, incluso los independentistas. Claro que cabemos todos, los de todos los colores de pelo, los de todos los pendientes donde todos se los quieran poner, incluso con idearios independentistas, con un único punto en común, y es que todos tenemos que respetar las leyes. Si usted es independentista, intente granjearse las mayorías para cambiarlas. Eso es lo contrario de lo que está pasando en Cataluña, y por eso ahora hay que unirse todos los demócratas, porque en Cataluña se están confrontando en ese mensaje de los secesionistas dos legitimidades. Dicen, una es la legitimidad de lo que ha salido de este Parlamento de Cataluña y otra, decía ayer el líder de la CUP, que otra es la legitimidad de la ley. Oiga, no, mire usted. Vamos a ver. Todos los demócratas, para que lo sean, tienen que tener una premisa básica, que es respetar la legalidad. A partir de hoy, usted es independentista, pues bienvenido al club, pero respete las leyes, intente cambiarlas desde la ley.
Vamos a ver si nos alumbra. Yo siempre acudo al conocimiento de don Ramón Rodríguez Arribas, que es vicepresidente, ha sido vicepresidente del Constitucional, es catedrático, o ha sido catedrático de Derecho Constitucional, es decir, la lección se la sabe. Profesor, buenos días, don Ramón.
Buenos días.
Me alegro de saludarle. Mire, hoy leía por algunas partes que algunos determinados juristas debatían o desconfían de la posibilidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque es un precepto que no se ha desarrollado por ley y según ellos abre muchas incógnitas. ¿Cree usted que, incógnitas aparte, es de aplicación directa, rápida y eficaz?
Por supuesto. Eso ya lo dijo hace muchos años el maestro del derecho administrativo y del derecho público en general, García de Enterría, y también lo declaró muy tempranamente el Tribunal Constitucional. En la ley básica española, en la Constitución, la ley de las leyes, no es un programa, es una ley de aplicación directa. Y en el caso concreto del artículo 155 no necesita ningún desarrollo legislativo. Incluso yo pienso, podría hacerse, no digo que no se pueda hacer, pero quizá ni siquiera fuera conveniente, porque demostraría que había que hacer una cosa para aplicarlo habitualmente, cuando lo que es evidente es que es una medida excepcionalísima. Igual sucede en otros países donde hay normas parecidas, como por ejemplo en Alemania, el artículo 37 de la ley fundamental de Bonn, que inspiró el artículo 155 y que se puede aplicar directamente. Y así lo han entendido los tribunales constitucionales de toda Europa. Lo que pasa es que en este asunto, y respeto naturalmente la opinión de aquellos juristas que opinan lo contrario, pero hay quien se quiere poner piedras en el propio camino. Y no lo entiendo, porque ante situaciones como la que estamos viviendo, que desgraciadamente es una situación muy grave, pues lo que hay que hacer es, cualquier interpretación tiene que ser la que conduzca a que las cosas se arreglen de manera razonable. Porque si la interpretación que se da es la de que no haya solución, pues entonces, como decía Napoleón, la guerra es la solución de las cosas que no tienen solución.
También hay unos que se preguntan si el Constitucional ahora ya tiene maniobras e instrumentos en la mano para sancionar con inhabilitaciones a aquellos que desoigan sus órdenes. Si el Constitucional, si es concebible que se aplique, por ejemplo, inhabilitación a más de 70 parlamentarios, o sea, que se suspenda la función de 70 parlamentarios.
Ese es otro fenómeno que suele ocurrir en estos casos. Es que cuando un hecho contrario a la ley, incluso delictivo, lo comete mucha gente, se dice, ¿y entonces qué hacemos? Claro, esto resulta que, en primer lugar, el hecho de que haya muchos que cometan el mismo hecho delictivo, incluso que se ponen de acuerdo para hacerlo, no convierte en bueno lo que es malo. Y en segundo lugar, siempre hay graduaciones en esa intervención. No es lo mismo los que inspiran, los que dirigen y los que ordenan una cosa que los que simplemente obedecen porque en contra de la ley prefieren hacer caso al que infringe la ley. Pero al final lo que no se puede hacer es, mire usted, como son muchos, pues no hago nada, porque entonces habría que decir, ¿y cuántos tienen que ser los que cometan fraude o los que cometan una infracción para que puedan ser perseguidos? Eso sucede siempre. Siempre hay un número de gente que puede hacerlo. Y cuando lo hace en conjunto, no es diferente a cuando lo hace separado, porque si ese sistema se aplicara, como las infracciones de tráfico, y pongo un ejemplo gráfico, las infracciones de tráfico las cometemos desgraciadamente casi todos, y no todos son, no todas son sancionadas, entonces habría que llegar a la conclusión que mejor no sancionar a nadie. ¿Usted cree que eso es razonable?
Uh-huh. Pues, y su opinión personal acerca del desarrollo de este desafío, ¿cuál es? ¿Estamos ante un golpe al Estado, un golpe de Estado?
Vamos a ver, lo ha dicho Alfonso Guerra y yo lo he reproducido en un artículo reciente. Ha dicho que esto era un golpe de Estado lento. Y sobre todo porque se enmascara con la pretensión, primero, de que es democrático, y segundo, con que es pacífico, que son dos falacias y dos mentiras. En primer lugar, nada que sea contrario a las leyes en un Estado de Derecho democrático es democrático, porque la esencia del Estado de Derecho es el derecho y el Estado, y no el que confundir que con que vote, la votación ya sustituye cualquier otra legitimidad. No, no es así. Un buen demócrata es el que obedece a las leyes y atiende los mandatos de los tribunales. Pero además, no solo es violencia quemar contenedores y romper escaparates. Cuando se utiliza ilegítimamente la fuerza para violentar las instituciones y los derechos de los ciudadanos, se está ejerciendo violencia.
Don Ramón Rodríguez Arribas, siempre es una lección que ilustra enormemente poder hablar con usted.
Muchas gracias.
Se lo agradezco mucho. Gracias por todo. Bueno, pues yo creo que hay pocas dudas entonces, hombre, en fin, que lo dice, ha sido vicepresidente del Constitucional, o sea que esto se lo sabe, más o menos. Es decir, se puede desarrollar el artículo 155 de forma directa sin tener que acompañarlo de leyes ad hoc.
Se puede, evidentemente se puede, y está contemplado en la Constitución. Y antes de llegar a esa aplicación del 155, hay otra serie de actuaciones jurídicas que pasarán seguramente por el recurso anticonstitucional de esa declaración del Parlamento de Cataluña, una vez que se admita el trámite o que se apruebe, y después se puede suspender al presidente de la autonomía catalana. Es decir, que hay una serie de etapas y de posibilidades que me imagino que en este momento el gobierno estará debatiendo, ¿no?
Claro.
Pero hay una cosa que me parece también gravísima cuando ellos deciden por sí y ante sí decir que están sujetos exclusivamente a sus propias leyes. Es decir, ya dicen eso, que lo que diga el Tribunal Constitucional que les da exactamente
eso es
lo
profunda,
mismo.
Eso es profundamente antidemocrático.
No, completamente antidemocrático.
Es decir, no quererte someter. Esto es como si tú vas por la autopista y dices, no, es que yo tengo mi propio código de circulación, entonces yo puedo ir a 180, ¿no? Y el de Guardia Civil, no, es que yo puedo ir a 180.
Sí, es completamente
no puede ir a 180, sépalo, y además, y si hace falta, le inmovilizamos el automóvil. Bueno, pues aquí un poco es lo que va a ocurrir. Hay que inmovilizarles el automóvil. Ahora, como decíamos antes, de forma, probablemente, el sentido de la oportunidad es muy importante. Saber exactamente cuándo hay que aplicar el artículo 155. Ahora, nosotros decimos hoy en la portada de ABC que está todo listo para ser suspendida la autonomía catalana. Todo. Ahora, hay que saber en qué momento exacto.
¿Y qué me decís de los Pujol? Actuaban al unísono todos los miembros, ¿eh? Al final dice la Fiscalía, dice la UDEF, que actuaban al unísono y de forma organizada como una banda criminal, nada menos.
Una trama familiar delictiva, ¿no? Sí, al final, sí. Esto recuerda a algunas familias italianas, más
L'honorevole familia, el otrora honorable, molto honorable Puyol, que fue desposeído a raíz de reconocer públicamente que había sido un defraudador durante nada más y nada menos 34 años. El señorito Puyol no había encontrado el momento de regularizar esa presunta herencia del abuelo Florenzi, ¿verdad? La realidad es que ha hecho el milagro de los panes y los peces. Su familia deberían dar ejemplos y clases en los másters de todo negocios. El mundo, porque sí. Si Florenzi dejó, como dijo él, no lo digo yo, 840.000 euros en herencia, y resulta que hoy sabemos, porque la Comisión Rogatoria en Andorra lo que ha descubierto es que tienen 40 millones de euros.
Eso en Andorra.
En Andorra,
ellos tienen negocios
solo en Andorra.
En México.
Por eso. Pero,
y tienen negocios en Argentina.
Y en Belice, y en multitud de paraísos fiscales, pero solo en Andorra, porque él se ceñía a ese fraudecito fiscal, bueno, me lo reconozco, entonces, claro, yo soy un héroe, porque ahora ya he reconocido que digo la verdad. Ja, ja. Hoy lo que sabemos es que el juez de La Mata, en la Audiencia Nacional, dice todo lo que está diciendo basado en los informes de lo que Puyol decía. Con perdón, ¿qué coño es la UDEF? Pues mira, los ha tenido en casa ayer.
Un poquito tarde, ¿no os parece?
Sí, sí,
tarde. Tarde. Han llegado ya a buscar documentos, ya había pasado
tarde.
Más de un año. ¿No?
Y sigue llamando,
Antonio, tardísimo.
Es que sigue llamando la atención que la Fiscalía no pida la prisión, porque hay que decir que todo apuntaba que el hijo de Puyol ayer iba a quedar detenido y al final...
No ha querido el juez. Ha dicho, ha preferido ser cauto, lo pidió la policía.
Sí, pero para otros no hay tanta cautela. Con dinero, con menos dinero defraudado, ¿no?
Pero mira, esa portada que tenéis hoy, Vieito, es magnífica, porque claro, ahí vemos ese Jordi Puyol y Marta Ferrusola, saliendo de su casa con la policía. No les anda el cabezazo como si lo hicieron con otros, ¿no? Meterlos en un coche y tal. Pero con la policía ahí, cuidado,
Vamos a ver, que son y 52, las 8:52, y queremos hablar de Mercedes.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Ad Van Hoff, fundador de la empresa Progeco, sabe muy bien cuáles son las prioridades a la hora de trabajar. En Progeco se dedican a reparar contenedores en el puerto de Rotterdam, que es uno de los de importación y exportación más grandes del mundo. Con un promedio de 1.000 contenedores al día para reparar, el servicio ha de ser rápido y seguro o las mercancías no van a llegar a su destino a tiempo. Las cuatro nuevas Citan de Mercedes-Benz, las que han incorporado a su flota de Sprinter, son el complemento perfecto. Ágiles, fiables, versátiles, con capacidad para todas las herramientas necesarias. Todo un valor añadido para un equipo que trabaja sin descanso.
Eficiente, capaz y versátil. Así es la Citan de Mercedes-Benz. Hecha para disfrutar del trabajo y del tiempo libre. Y todo un ejemplo de ahorro gracias a su tecnología Blue Efficiency, sus precios y su financiación. Citan de Mercedes-Benz. Es tu furgoneta.
Son las 8:53, son las 7:53 en Canarias. Ahora refrescamos en un momento todas las noticias que hayan ocurrido, alguna novedad que sea de su interés, pero antes nos vamos al Corte Inglés.
Conocer las claves de moda que vas a llevar este invierno que se aproxima es muy fácil. Solo tienes que venir al Corte Inglés y empezar a disfrutar de todas las tendencias en moda, accesorios y belleza que hemos preparado para ti. Octubre es el mes en el que empiezan a bajar las temperaturas y nos apetece hacernos con esas prendas de abrigo, de pelo, jerseys gorditos, botas altas. Es hora de renovar tu armario con las prendas protagonistas de la estación que viene. Por ejemplo, vestidos por 59,95 €, pantalones de polipiel para mujer por 29,95 € y abrigos con el corte de moda estilo capa por solo 89,95 €. En octubre estrena invierno en el Corte Inglés y este domingo 1 de noviembre ya sabes que algunos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Consulta cuáles son en elcorteingles.es o en el teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco